Ahí vamos a desarrollar una agenda de trabajo hoy. Lo hicimos el día sábado con el intendente Carlos Saloniti, también con distintos referentes. Nos reunimos con el sector privado también, con el sector hotelero, bueno, con distintos vecinos y también asociaciones intermedias. Lo hicimos ayer también en Junín de los Andes y ya luego nos vamos también a Villa La Angostura. Estamos recorriendo el sur de la provincia de acuerdo a la agenda que hemos establecido para estas elecciones PASO, tal cual las decías vos, elecciones nacionales. Nosotros, Adriano, hubiésemos querido no tener elecciones este año por este contexto de pandemia, pero bueno, hay una ley nacional que hay que cumplir, así es que el Movimiento Popular Neuquino va a participar de estas elecciones del 12 de septiembre. Representamos a la lista azul, letra A, del partido, y tal cual lo decías vos en tu introducción, ¿no? Son dos elecciones en una primaria abierta, simultánea y obligatoria para todos los partidos políticos, donde seleccionan a sus candidatos. Es una elección obligatoria, es a padrón general, y por otro lado también pueden votar los jóvenes de 16 y 17 años, una buena oportunidad para que puedan ejercer ya su derecho a voto, teniendo en cuenta que ese sector vota de manera voluntaria en esta elección, y a partir de alcanzar el piso del 1,5% de los votos, va a la elección general de noviembre, del 14 de noviembre, aquellos precandidatos que ganan sus internas, ¿no? En primer lugar, María Eugenia Ferrareso, Maje Ferrareso, una compañera de 40 años de edad, arquitecta. Vemos ahí que la mujer en este tiempo, y ya desde hace muchos años, ¿no?, viene trabajando en igualdad de oportunidades con los hombres, en la administración pública, en la gestión, y creemos que es muy bueno también ese concepto aplicarlo a lo que son las listas de precandidatos, precandidatas. Así que María Eugenia en este caso encabeza la lista. Bueno, quien te habla en segundo lugar, luego la compañera Marilina Armela de Junín de los Andes, una joven de Junín de los Andes, va en tercer lugar titular, luego el primer suplente Juan Sepúlveda de Cutralcó, con un trabajo, un despliegue territorial importante en esa localidad, con un trabajo cercano a los vecinos y vecinas que viene llevando adelante. En segundo lugar, suplente, la compañera Anaí Riquelme, docente ella, vive, reside y ejerce su profesión en la ciudad de Chosmalal, al norte de la provincia. Y el compañero intendente de Aluminé, Gabriel Álamo, es el tercer candidato suplente, también con una vasta trayectoria, experiencia en gestión, que creemos le aporta muchísimo a esta lista. Los jóvenes son el presente, fundamentalmente. Ya hay que dejar de hablar de que la juventud es el futuro. Yo nací en Neuquén, tengo 45 años, en un barrio en la ciudad de Neuquén. Mis padres son comerciantes, siempre estuvieron vinculados al sector privado. Yo sigo viviendo en el mismo barrio donde nací, donde me crié, y allí tuve oportunidades como joven, ¿no? Pero la verdad es que uno siempre veía cómo se decía la juventud es el futuro. Y yo creo que hoy la juventud es el presente, la juventud está con proyectos concretos para poder desarrollar, con el acompañamiento del Estado. También están buscando su primera oportunidad laboral. Difícilmente un joven pueda obtener experiencia si no le damos la posibilidad de poder acceder al mundo laboral, ya sea en el sector privado o también en el sector público, a través de proyectos productivos, de proyectos de trabajo que ellos tienen para desarrollar. En el caso de Junín de los Andes, estuve reunido junto a Marilina Armela con más de 150 jóvenes, hicimos reuniones de 40, de 50 al aire libre, ahí nos pudimos encontrar y pudimos escuchar esos proyectos que tienen ellos, por ejemplo, el por qué no consolidar espacios públicos, embellecer la costanera, el mantenimiento de los espacios públicos que hay en la localidad de Junín de los Andes, con propuestas muy concretas que por supuesto las vamos a llevar para poder desarrollarlas y acompañarlos en esto. También la capacitación en oficios, hay jóvenes que nos plantearon la necesidad de contar con capacitaciones en carpintería, albañilería, construcción en seco, soldadura, para lo cual el gobierno de la provincia puede acompañar en lo que es la provisión de las herramientas y los insumos para que esos cursos se puedan llevar adelante, y luego, por supuesto, ayudarlos también en lo que es la búsqueda del primer empleo. Con lo cual creo que la juventud es el presente y para nuestra propuesta tiene mucho para aportar, y por supuesto también instarlos a que puedan participar en política. Yo lo hice a partir de los 23 años, involucrándome en mi barrio como presidente de una comisión vecinal, y ya después, a los 27 años, tuve la primer posibilidad de ocupar un espacio en el gobierno, y a partir de allí también me tocó ser concejal de la ciudad de Neuquén. Era oposición en ese momento, cuando el intendente ya fallecido, Horacio Quiroga, ejerció ese cargo. Sin embargo, pudimos trabajar muy bien en muchas acciones desde el gobierno municipal en conjunto, porque entiendo que la oposición constructiva es lo que necesita la gente para poder desarrollarse también, ¿no? Nuestro partido se tiene que abrir, uno tiene que abrir, tiene que escuchar todas las voces, reunirse con quienes simpatizan con el partido, pero también, por supuesto, reunirse con los sectores independientes. Yo entiendo que hay que fortalecer el sector público, pero el sector público también tiene que tener una mirada al sector privado, ¿no? Vos, para que tengas una idea, cuando uno mira la retracción económica, ¿no?, la retracción de ingresos que tuvo la provincia el año pasado, 25 mil millones de pesos menos ingresaron a Neuquén, y eso tiene que ver con la paralización prácticamente de la actividad hidrocarburífera durante los tres primeros meses, pero la actividad turística y todas las actividades que giran alrededor del turismo estuvieron prácticamente paralizadas entre los meses de abril y de diciembre. Ese sector perdió muchísimo. Con lo cual, nosotros tenemos que trabajar en el Congreso Nacional en proyectos claros que tiendan a disminuir la presión impositiva. Y también hay un tema que hay que rediscutir, Adrián, y que tiene que ver con las tarifas, ¿no? Uh-huh. Y creo que aquí la rediscusión de lo que va a significar en el 2023 las concesiones de las represas hidroeléctricas nos dan una gran oportunidad. En el año 93 se otorgaron esas concesiones, las provincias no tuvieron injerencia sobre lo que fueron las pautas de esas concesiones, y en el año 94 se reformó la Constitución Nacional, y allí quedó planteado taxativamente que los recursos naturales de la superficie y del subsuelo son de las provincias.
Sí.
Con lo cual, nosotros queremos discutir este tema en dos ejes. Primero, que las concesiones, por supuesto, las otorgue la provincia a partir del año 2023, amparado en la Constitución Provincial. Con dos ejes claros. Primero, el aprovechamiento y el cuidado del agua dulce, que es un recurso hoy en el mundo que tenemos que cuidar. Y ese recurso hoy en la provincia de Neuquén se utiliza el 70% para producción, el 20% para la industria y el 10% se potabiliza para consumo humano. Ese es un eje que hay que cuidar, ¿no? Que los embalses y la erogación de agua la defina la provincia, en acuerdo, por supuesto, con las concesionarias. ¿Para qué? Para que no se piense solo en llevar energía eléctrica a los grandes conglomerados del país como Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe, sino que nosotros aprovechemos el uso del agua cuando tenemos una temporada de sequía o tenemos un ciclo de sequía como lo estamos pasando en este momento,
sí,
para el mejor aprovechamiento. Y el segundo eje fundamental, Adrián, es el tema de las tarifas. Nosotros queremos que Neuquén a partir de ese momento tenga una tarifa diferenciada por ser productora de energía eléctrica, de manera de bajar los costos de la energía eléctrica en una provincia que le da mucho a la Argentina, y no como pasa hoy, que vos en Buenos Aires pagás una tarifa eléctrica muy baja sin ser productora de energía hidroeléctrica, y en Neuquén pagás precios altísimos justamente porque las condiciones son desfavorables para nosotros. Queremos que esto cambie a partir de la rediscusión de esas nuevas concesiones, y eso, por supuesto, le va a dar un respiro no solo al sector público, sino también al sector privado.
Uh-huh. Es interesante este planteo. Se me ocurre una pregunta, más allá de las fortalezas de los gobiernos provinciales, quiero decir, hablo en términos generales, el hecho de que haya mayor responsabilidad de negociación o mayor autonomía, digamos, de negociación de las provincias con las empresas privadas, ¿no las vuelve más vulnerables frente al enorme poder de las empresas, que en general las empresas de energía son empresas muy, muy potentes? Quiero decir, ¿hay espaldas en la provincia de Neuquén para avanzar en este sentido?
Totalmente. La Constitución Provincial, uh-huh, la Constitución Nacional. O sea, son dos herramientas concretas. Como te decía, la Constitución Nacional fue modificada en el 94, un año después que se otorgaron estas concesiones. Y dice claramente y taxativamente la Constitución que los recursos naturales de la superficie y del subsuelo son de las provincias. El agua es un recurso natural y los dueños somos los neuquinos y neuquinas. O sea, la familia neuquina es dueña del agua dulce que tiene nuestra provincia. Con lo cual, ese recurso tan importante, y te doy un dato, Adrián, que es alarmante. El calentamiento global que es un análisis permanente que se hace a nivel mundial sobre el cambio climático, indica el último informe mundial que la temperatura del planeta en los próximos 10 años va a aumentar 1.5 grados. Uh-huh. 1.5 grados. Naturalmente, nosotros ya estamos viendo las consecuencias que deja el cambio climático en nuestra provincia. Hoy estamos en un ciclo de sequía que lleva ya 13 años. Este año no ha nevado, no ha llovido, y naturalmente eso va a afectar la cuenca hídrica del Neuquén, del Limay, la cuenca hídrica del Agrio. O sea, nuestras principales cuencas hídricas se van a ver claramente afectados. Los productores, los crianceros, con lo cual ahí ya hemos declarado la emergencia hídrica justamente para poder avanzar en un plan de asistencia financiera, créditos blandos, y también, por supuesto, lo que es forraje y pasto para aquellos que realmente la van a pasar muy mal en temporada primavera-verano, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros estamos convencidos y vamos a estar muy firmes. Con Maggio Ferrareso venimos trabajando esto en un equipo técnico, por supuesto, asistidos por profesionales, para poder presentar un proyecto que sea claro de cara a esas nuevas concesiones que se van a otorgar a partir del 2023. Y, por supuesto, lo vamos a hacer con firmeza. La lista azul, la letra A del Movimiento Popular Neuquino, tiene una propuesta concreta en este sentido. Queremos rediscutir esas concesiones porque se vencen, pero lo queremos hacer fundamentalmente con la Constitución en la mano.